Organizaciones sociales de Jujuy se movilizaron en reclamo de la implementación de políticas para el sector.
La Corriente del Pueblo realizó una jornada de protesta para solicitar respuestas desde el gobierno provincial a diferentes reclamos sociales por parte de integrantes de la Corriente del Pueblo, quienes movilizaron por la ciudad con el fin de exigir al gobierno provincial mejoras en los temas que atañen como fondos para comedores, tierras, reintegro de fondos utilizados por cooperativas, entre otras cuestiones. Como parte de la medida fue tomada también la ruta 66, el corte fue total, por lo que los automovilistas tuvieron que tomar la colectora, ocasionando las consiguientes molestias, mientras que en la intersección de las rutas 53 y 61, trabajadores rurales de la zona desarrollaron un corte total en Puesto Viejo, pidiendo fondos y recursos para microemprendimientos. Indicaron que de no obtener soluciones concretas, van a profundizar sus protestas en toda la provincia la próxima semana. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Los represores niegan sus crímenes.
Ramón Genaro Díaz Bessone continuó con la indagatoria en el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal 2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Torturas que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía Rosarina.
El represor dijo que no existieron órdenes ilegales para la represión de los opositores políticos durante la última dictadura y negó también la existencia de centros clandestinos de detención bajo la órbita del ejército mientras él fue comandante del segundo cuerpo hasta el 11 de octubre de 1976.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, humedad 63%, cielo parcialmente nublado.
En Mar del Plata la temperatura es de 10 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene. Vida.
Tiene.
Vida.
Radio Nacional Argentina presenta. La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Saludemos a Patricio Barton con una cerrada ovación.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento...
Buenas noches.
un grupo de madres entrega una plaqueta recordatoria a Patricio Barrio.
Que dice, gracias, este es tu hijo.
Saludemos también a Jorge Dorio, del mismo modo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
En este momento se está sirviendo un vino de honor en homenaje al precitado prohombre.
Muchas gracias.
Si me disculpan la afluencia irrestricta de prefijos.
Valiente, por favor. Discúlpeme, ya que mencionó las madres.
Yo hoy creo en que el Día de la Madre no pude menos que hacer mención.
Sí.
No,
este azulejo es para ti.
Creo que habría que levantar todos los monumentos a la madre que hay a lo largo del país.
Sí.
¿Cómo levantar?
No le basta con levantarse a la madre, que quiere levantarse los monumentos también usted.
Empezando por el de Miguel Ángel.
Claro.
Por la Pietà esa que hay en el Vaticano.
Que ya tuvimos un amigo que trató de encargarse, pero llegó hasta la nariz nada más.
Sí, es verdad.
No hay gran diferencia.
¿Qué le pasa a usted?
No hay gran diferencia.
¿Cómo se atreve a hablar en contra de una madre?
Bueno,
una madre siempre madre, señor.
Agárreme
que lo mato. ¿Cómo? Que lo estrangulo.
No, espera un poco. Es un tema tabú, lo sé.
No, te me lavaste la boca.
Pero la vieja, no te metas, hijo de una
vergüenza.
Haga un gran monumento a la madre si quiere hacer un monumento a la madre. Y no todos esos monumentos.
No, no, los enanos yo estoy de absolutamente en contra de eso, que uno grande vale más que muchos chicos.
Son todos iguales.
El mito del amor, por ejemplo.
Claro,
que un amor. Estoy buscando el gran faro de Alejandría.
Pero además,
y es mucho mejor los farolitos que hay en cada esquina.
Por supuesto, por supuesto. Además,
pero son horribles los monumentos
vive,
a la madre.
Supongamos, Dios no permite, en Ituzaingó, ¿no? Y va por la avenida Ratti.
Sí.
Y va a ver el monumento en la 9 de julio si el obelisco estuviera en el caso de la madre, que sería una forma bastante fea de dedicárselo. Pero.
Está dedicado a la madre.
Sí, a la madre patria. Bueno, escúcheme, no se ve. Cada uno tiene que tener un recordatorio de que madre.
Pero son todos iguales, etcétera. Y todos igualmente horribles.
Son todos iguales porque son todos a la madre.
Y claro,
pero no hay una
los única
monumentos
madre.
Artigas, pongamos por caso.
Sí.
Son casi todos iguales. Artigas, hay
madre,
que
pero
te
es la misma madre, la misma señora.
Madre hay una sola, no escucho nunca hablar de eso.
La misma señora, sí, madre, está en todos esos monumentos a la madre, casi sin gesto,
sí,
en la cara,
sí, ¿qué va a
con
hacer,
un niño en brazo.
Y sí, es una madre, ¿qué quiere que tenga en brazo?
Un bombero.
Una canasta de Navidad.
Bueno, y yo creo que es la mujer del monumento al bombero voluntario, que también está en todos los
son pueblos. Parecidos, es cierto.
Lo que pasa es que buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá hacemos, como tenemos un taller de vaciado en bronce de escultura.
Ajá.
Y tenemos ya lo que más sale.
Sí.
Por ejemplo, madre, hay una sola.
Claro.
Sí, señor.
Como usted habrá oído decir.
Bombero también.
Hay monumento al bombero, tenemos siempre el mismo bombero. San Martín, naturalmente San Martín.
Belgrano, caballo, de San Martín también.
Caballo.
Sí,
madre,
pero
la madre, si tuviéramos que hacer una, ¿me entiende? Una madre es un concepto casi abstracto.
Uh-huh.
No la madre del
no
doctor.
No es la madre del intendente.
Verdad,
bueno, pero vas a la abstracción plena, pero no le pongo una señora con un bebé en brazos, siempre la misma señora.
Siempre la misma señora,
siempre el mismo
señor.
Bebé.
Sí, es que mi hermana que salió de modelo con un chico que ni siquiera era de ella.
Y discúlpeme, ¿por qué una curiosidad que me generan siempre? Yo soy de mirar monumentos.
Ah, sí veo que
conoce. ¿Por qué el monumento al bombero voluntario viene sin manguera?
¿A dónde está el monumento al bombero voluntario?
En muchísimas partes.
Al lado
todos los pueblos
al
tienen
lado
un
monumento a la madre.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué hay?
En todos los pueblos.
¿Qué hay? Un tipo con un casco mirando para arriba.
Un tipo con un casco sosteniendo otro nene en brazos.
Ah,
es el mismo.
Sacándolo del fuego. Que para mí es el mismo pibe.
Sí. Que creció
que
dos se, años
sí,
y medio.
Se hace sostener en brazos, si no es por madre, es por bombero.
Pero además como homenaje bastante débil, porque me parece que se está muerto el que saca ahí. Está
no,
siempre,
señor, ¿cómo va a estar muerto como homenaje?
No,
lo
señor.
Ve a los seis años al lado de Roque Espeña, en la diagonal ahí, que está desnudo todavía el pibe.
Ahora, esos son los monumentos en serie que hay a lo largo y a lo ancho del país.
Los nuestros.
Sí, tienen que ser
esos.
Todos en serie. Los monumentos a Zeus son en serie.
Claro. Pero no veo monumentos a Zeus.
Es que sale
acá
poco.
No, porque
no
el paganismo viene mal,
dígase.
Nunca estuvo bien acá. Pero en Grecia, por ejemplo, donde tuvo su auge, está ahí 500 monumentos a los 12 dioses, más todas las divinidades pequeñas, y son todos más o menos iguales.
Cada uno con los
le digo, la idea del retrato en la antigüedad clásica no existía.
No existía.
No.
Y estaba bien.
El tipo era un tipo. Bueno, no tenía que ser parecido.
De hecho, no había documentos, imagínese, porque ponían la foto de la escultura, eran todos iguales.
Más o menos. Monumento a Alejandro de Macedonia. ¿Y podía ser Alejandro de Macedonia?
Julio César.
O cualquiera.
Vio lo que tiene Urquiza, que juntaba monumentos de nada en la casa, ahí en Concepción del Uruguay. Está Julio César, está Alejandro, y hasta Napoleón le saca el gorro y es igualito.
Y son todos los mismos. Distintos los monumentos que se hicieron después de Urquiza, Dios libre guarde.
Sí, por supuesto.
Entre ellos el busto de Urquiza en Casero.
¿Por qué no?
Donde efectivamente uno sabe que no es Alejandro de Macedonia. No lo reconoce. Primero por el uniforme, después por la pelada, esa media disimulada que tenía Urquiza, y después porque está en Casero.
Claro. Eso explica Pavón, la derrota de Pavón. Claro.
Fue Urquiza.
¿Eh?
Se fue, Urquiza.
Se fue, justamente, por eso. Por eso están los monumentos que se merecen.
Señores, vamos a dar algunas noticias.
Sí, tenemos novedades, venimos comentando esto de que...
Espera que me acabo de...
Se tragó una palmerita entera. Sí.
Me acabo de tragar un insecto del tamaño...
De un colibrí.
De un colibrí.
El sábado vamos a estar en Rojas.
En Rojas, sí.
Provincia de Buenos Aires, a las 9:30
de
la noche.
Si se enoja, también estaré en Rojas.
9:30 de la noche en el Teatro Italia, que está en 25 de mayo e Italia.
Justamente, mire qué casualidad.
Sí. Y debemos... Claro que no se llama 25 de mayo.
Claro. Vamos a buscar el Monumento a la Madre en Rojas, ¿eh?
¿Cómo no?
Sí.
La organización va a estar a cargo de las bibliotecarias escolares, la Dirección de Educación de la Municipalidad, el Centro de Investigaciones Educativas, la Jefatura de Inspección.
¡Epa! Pues sí, todo el pueblo.
Sí.
Las fuerzas vivas, que le dicen.
La entrada es libre y gratuita. Esto será sábado, 9:30 de la noche.
Muy bien. La otra novedad es que... En muy, pero muy poco tiempo,
muy
menos de 2 semanas, haremos nuestro traslado. El programa se trasladará al multiteatro de don Carlos Rottenberg, que
así
ha cedido con toda gentileza su sala.
Muy bien,
ha cedido Carlos la sala.
La gran noticia,
Y estaremos en pocos días, ya le anunciaremos exactamente cuándo, allí, en una de las 4 salas que tiene, creo.
Aprovechando para filtrarnos en las obras de teatro.
Exactamente.
Aquí, ¿no? Son varias.
Allí está, estuvo también Teatro por la Identidad.
Ahora está Brujas, en cartel.
Bueno,
¿la dirección exacta cuál es? Corrientes 1283.
Eso. Corrientes 1283.
Pero ya le daremos toda clase de detalles, ¿eh? Entonces,
en estos días igual seguimos aquí, Maipú 555.
Sí, no dejen de venir. Claro, como, porque hay gente que dice, ahora no voy más ahí, porque mirá, si voy, justo se mudaron de golpe. No, vamos a anunciarlo.
Estamos haciendo la mudanza de a poco, como toda mudanza, llevando cositas.
Sí, claro, llevando cosas.
El mate.
El otro día lo llevamos a Schultz.
Sí.
Es un hombre de difícil traslado, ¿eh?
Me tocó embalarlo.
Sí.
No lo embale, pobre hombre. Sí.
Bueno, un cartón corrugado.
Corresponde que ya que usted, Barton, nos cuente en qué ha estado pensando en el día de hoy, ya que usted es nuestro mentor ideológico.
Sí. Muy bien, hoy estuve recorriendo las páginas de un...
¿Leyendo? ¿O las recorría así nomás?
No.
Como un analfabeto.
Para caminar poco. Sí. Un muestrario de alfombras.
¡Ah!
Linda, imposible de leer.
Lo leí.
Sí, lo tengo, yo también. Sí.
Porque...
De Sasturain, creo que es.
Estoy por alfombrar un ambiente... De mi casa.
El ambiente artístico.
Está alfombrado de tanta...
Y tengo que tomar la decisión.
De malas intenciones.
Sí, a muchos miembros también.
Tengo que tomar la decisión.
¿Cuál?
Buenas tardes.
¿Qué decisión tenía que tomar el señor?
¿De qué alfombra poner?
Sí.
Porque está... hay una alfombra de alto tránsito.
¿Qué es eso? Es para la calle.
Claro.
Le conviene.
Eso para caminarla mucho. Es una alfombra que...
Sí, pero usted la pone y fatalmente tiene que caminarla.
No
puede mandar incluso un cuñado que dice, caminame, mira, puse una alfombra de alto tránsito y yo no doy abasto.
La tengo que ablandar.
No me la caminás de 2 a 5 de la tarde, caminame la voz.
Usted haga lo que quiera con su vida, pero un consejo.
Sí.
Quédese quieto en su casa y camine por el barrio.
Claro.
Sí, pero...
Pero se compró una alfombra de alto tránsito, el señor, así que anda caminando todo el día. Llega la noche agitado. parece una piltrafa.
No, señores,
cómprese una que uno pueda hacer lo que quiera.
Sí, mire, a mí me gusta la blanda.
Bueno, cuando... Ajá. Sobre bueno, gustos.
Pero no me cambie de conversación.
Sí, sí. No, no, no le cambio de conversación, señor. Le estoy diciendo. ¿Vio esa que le ponen abajo goma espuma?
La conozco.
Le hace como sí. un colchón.
La goma espuma es pésima.
¿Por qué es pésima?
Porque sí, es veneno, veneno puro.
Se te modifican las plantas de los pies.
Pero no, señor, arriba le pone la alfombra. Entonces usted sí, tiene...
Es como
pero...
si caminara sobre un colchón, se cansa.
¿Cómo colchón? No, bueno.
Va dos veces al baño y se tiene que tirar al piso porque los gemelos le estallan.
Y además te genera una sensación de somnolencia, como sí, que encamina sí. el sueño, o sea, andás medio pavote todo el día.
Pero igual, no,
ahora, si usted es de caerse al suelo, le conviene una alfombra bien blanda. Yo, si usted, por ejemplo, cada tanto cobra y lo sientan en el piso... Cada uno tiene en la familia, ¿viste?
Y sí, siempre hay algún loco.
Si usted se lleva la salsa cada día, bueno, compre blanda.
Sí.
No, señor, le digo de un espesor la goma espuma, finito, que sobre todo para poder entrar en silencio a mi hogar.
Ah, ¿a usted le gusta entrar subrepticiamente?
Y sí, mire, yo llego de madrugada.
Borracho.
Claro. Sí, y sucio.
A veces se me hace un poco más tarde sí. de la salida del trabajo. Acá cuando suena la sirena, pero después perdemos los colectivos.
Claro, no como por ahí llega a las 7, 8 de la mañana.
Sí, sí. Ya es día, ¿no?
Ya es día.
Entonces, entro sin hacer ruido.
Sí. Bueno, igual, no durmió.
Perdón.
Y si usted tiene los zapatos de tap...
Yo lo llevo siempre por cualquier cosa. En una de esas me invitan a subir al escenario y
claro.
y zapatear.
Nada mejor que un zapateo americano
callejero.
En cualquier acto.
Claro.
Así vuelve Cormillón
a
su casa.
El acto del colegio lo traía de mis chicos. Me hicieron que suba y zapateé americano. La marcha Aurora tocaban y yo.
Esa que cabía por las paredes.
La bata.
Qué lindo, alto en el cielo, dice, y el tipo está en el techo como Fred Astaire, está bueno.
Bueno, y la alfombra, ojo que también hay maneras de, una vez vi un ambiente que tenía el techo alfombrado.
Ah, sí, sí justamente, sí, sí. Lo he dicho.
Sí, yo lo vi durante algunos años.
Yo tenía colchones en el techo sí. de ese departamento, sí.
Ahí en el mismo lugar venden unas camisetas.
Bueno, sí, es para acustizar el ambiente.
¿A usted no le gusta, por ejemplo, la alfombra étnica?
¿Cómo sí. es la alfombra étnica? ¿Con dibujos étnicos?
Claro, claro, hacen mención a alguna etnia.
Ah, sí,
por ejemplo,
puede ser.
Alfombras persas.
Sí, sí.
Alfombras.
O Tex-Mex, ahí de.
Ahora, esas
arcaicas.
Esas alfombras persas que vienen con fleco.
Esas vuelan.
Sí, esas son. No, estas son barriletes.
Ah, disculpe.
Son las alfombras voladoras que vienen con fleco.
También.
Y roncan mientras vuela.
Claro, pero esto levanta vuelo.
Vienen con roncadores, sí. Son alfombras que. Las famosas alfombras voladoras que sí, acaban sí. de llegar de Persia.
Ah,
sí,
bueno, pero.
Y tienen fleco porque. Hace la alfombra.
¿Y esto. ¿Y cómo se remonta? Porque uno lo ve.
No se remonta,
mágico.
¿No vio la. Usted dice las sí, palabras bien. Mágicas y sale por la ventana con la alfombra derecha como feta de queso?
Tiene que ser. Tiene que saber cruzarse de gamba nada más.
Claro, hay que sentarse así.
El cockpit es para cruzarse
claro,
de gamba.
Como quien va a jugar al dinero.
A mí siempre me dio curiosidad eso.
Tiene que estar bien nivelada la alfombra
sí.
mágica.
Pues
si le agarra una que está medio en falsa escuadra, sabe que se va patinando, que no quiere acordar, se te está colgado de un pleco.
Pero usted que voló en la alfombra mágica.
Sí, yo volé porque soy el que las prueba acá.
Uno se sienta, pero ¿qué siente? O sea,
nada.
Pero se
sentir. De no, digo, vuela, ¿nunca sentiste que volás?
Sí, pero sobre algo duro.
Otra vez con el mismo tema.
Pero si se le hace la...
¿Usted cree que si algo es blando es una alfombra? Debo sacarlo de su idea.
No, pero... Si usted... No. Tiene, o sea, mi idea es... Mi pregunta es la siguiente.
Sí.
¿Usted siente cuando va en una alfombra mágica que está sentado en un piso o en una especie
en
de
una
colchón?
Alfombra.
En una alfombra tensa. ¿Nunca se sentó sobre
una hamaca,
una,
por ejemplo,
una hamaca de lona?
Ah, bueno, entonces así,
bueno, esa
blando.
Esa sensación tiene, señor.
Ah, bueno.
Se le regalamos un turbante que con todo revestimiento de corcho adentro por si se cae.
Y la marca de la empresa.
Ahora exigen el casco
sí,
para
ahora
una
sí.
alfombra mágica aquí en...
Y no dejan,
Teherán.
No dejan andar de a dos, Ahmadinejad dijo, de a dos noches.
¿Y cómo? ¿Eso se puede maniobrar o es mágica y uno va donde lo lleva?
Es mágica, señor.
Y bueno, pero algún tipo de garantía...
Y sí, justamente, cuando usted deja de creer, la alfombra no funciona.
Claro, ese...
Ay, si me agarra la crisis de fe a 5.000 metros de altura.
No importa, usted deja de creer en la alfombra mágica. Por eso hay mucha gente que se la lleva, no cree y después la viene a devolver como si la culpa la tuviéramos nosotros. Sí. Ah, hombre de poca fe.
Ahí está. Pero no, usted me dijo que hay que decir ciertas palabras mágicas.
Sí, abayiba.
¿Abayiba?
Para, sí. Para subir...
¿Y para bajar?
Aba abajo.
Ah, no, no es muy sofisticado.
¿Y qué quiere? Se no, la tiene que manejar cualquiera.
No es muy sofisticado, es bastante simple, parece.
¿Le parece poco sofisticado? Usted las dice y la alfombra levanta vuelo. ¿Más sofisticación que eso?
Claro, con un motor cualquiera, usted.
Claro.
Bueno, y dígame, ¿va una sola persona en la alfombra o...?
Una, cuantimucho dos. Cuantimucho, quiero decir, en caso de rapto de princesas, claro. Cosas así.
Ah.
Si usted está salvando una princesa de una muerte segura, sí. Ahora, ¿llevar a su cuñado?
No.
Eso no.
Porque empieza el vicio de los alfonchorros.
Pero yo digo para pasear.
Sí.
Imagínese
no
que
es
uno...
para jorobar, es una alfombra es... mágica, señor.
Sí, pero ¿para qué va a ser si no es para jorobar?
Para lo que le acabo de decir, derrocar tiranos y raptar princesas.
Huir de malvados que lo están acosando.
Me contaba
en
la historia del príncipe con alas que robó a la princesa y voló sobre el mar.
Ahí está.
Sí, pero la verdad es que tengo pocas ocasiones de uso, así, mire...
Bueno, no, señor, usted es el que...
No, no me la paso.
La alfombra que le venga bien.
No, señor. Ahora, dígame, yo no sé si si mi abuela estaba loca o bueno, si esto lo hacía
no, ese
otra
es al
gente.
Lado, el doctor Rolón.
No, no.
Pregunte por el doctor Rolón.
Pero yo de pequeño mi abuela me hacía peinar los flecos de...
Esto
de
explica todo.
¿De barrilete o de qué?
De las alfombras.
¿Con qué?
Con un peine.
Con un peine, me imagino.
Sí, claro, es razonable.
Es una práctica...
¿Y era de castigo? ¿Usted no, hacía maldades?
Es una práctica humillante. Se trataba de un castigo.
Ah, yo no, nunca lo viví.
Seguramente
así.
Había cometido, vaya a saber qué iniquidades infantiles... Y su abuela lo castigaba en consecuencia.
Claro. Ah, pero a mí me lo hacía como un juego, hasta pasaba toda la tarde.
No, hay formas de castigo que revisten la forma de un juego.
Dígame, usted no sé si tiene alfombra en su casa o...
No, la tengo todas acá.
Todas acá. ¿Cómo, cuándo uno elige de pelo largo?
Ah, sí.
¿Y cuándo la elige, digamos, más lampiña?
Perdón.
Más raza.
Sí.
Se refiere a la alfombra.
Sí, señor, ¿de qué estamos hablando? ¿De alfombra?
De su abuela estamos hablando.
No, 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 estoy hablando de alfombra. Digo, la alfombra peluda le junta mucha roña.
Y según, a alguno le gusta la peluda.
A otro le gusta la pelada.
A otra le gusta la alfombra.
A otro le gusta
así,
con rastas.
Al ras.
Sí. Sí, pero para la peluda hay que ser más cuidadoso.
Bueno, o
más...
La peluda junta mucha mugre, no sé si le habrán dicho.
Sí.
Y animales.
Es sucia la peluda.
¿Y cómo se lava?
Bueno, ¿yo o...?
No, señor, la peluda, la alfombra peluda.
Bueno, con jabón Lux.
¿Con jabón Lux?
9 de cada 10 alfombras se lavan así.
Pero después la tiene...
Y bueno...
La tiene que enjuagar.
Sí, qué pelada.
La cuelga, señor, en la soga de la ropa.
Pero ¿sabe lo que pesa? La soga le queda...
Bueno, otra, tenemos sogas resistentes también acá, le vendemos.
Además no le quedan, si usted no juega mal, le quedan los pelos de la alfombra duros así, todos...
Le conviene, si es muy peluda,
sí,
un poco de shampoo.
Sí, sí, desenfriante después, ¿no? Por un acondicionador después.
El anticaspa no tiene sentido.
Sí, no,
la
señor.
Caspa, la alfombra no agarra caspa.
No, casi nunca.
La caspa no viene de afuera, viene de adentro, acá, de la piojosa, ¿me entendí?
No, pero no es de adentro tampoco.
¿Cómo que no?
Sí, son las malas ideas. Sí, es una grasa y son ideas...
O malas intenciones, malos pensamientos que le brotan en forma de seborrea, asqueroso.
Pero le conviene un shampoo así, de buen olor.
Sí.
Caricias del bebé.
Antes de cambiarlo.
Pero le va a quedar ese olor. Imagínese, el ambiente que estoy por alfombrar.
¿Sí?
Es un ambiente destinado a la conquista amorosa, ¿comprende?
Y por eso caricias del bebé.
Y si eso está con olor a bebé,
Claro, a uno le da como miedo.
Y sí, pero bueno.
Tenemos Caricias de la Viva, tenemos acá, que es una amiga.
Ay, no, era la famosa alfombra mágica.
Claro.
Claro. Abra cadáver.
No, póngale a Jardín Florido, qué sé yo.
Madera, claro. Tenemos madera
de Oriente,
¿te acuerdas?
Ah, lecho
ahí
de
está,
rosas.
Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas.
Pero, sí, como argentino, la de mi patria no. Muy bien, la conoces, la alfombra.
Bueno, y usted entonces, ¿qué me recomienda para este ambiente?
¿Qué ambiente?
Para este que le digo. Este
está ¿y cómo es de grande el ambiente?
Y tiene unos 25 metros cuadrados.
Es un poco demasiado grande como para la conquista.
Sí. Va a tener que...
¿Pero qué? Va a tener que correr mucho.
A menos que sea de alto trance.
Sí, claro.
Tiene 5 o 6 minas corriendo por ahí, alguna va a encontrar, pero yo no le recomiendo.
No, señor, pero sobre eso va el mobiliario.
Yo le recomiendo la blanda. Sí. Y peluda.
Sí. Hablando de peluda.
Por la
sí.
caída. Esta chica, yo no. Esta chica, esta señora,
sí.
Esta
abuela.
Discúlpeme. Se cae accidentalmente.
Sí.
Y usted aprovecha la alfombra como si fuera un lecho.
De rosas.
Dice, claro.
Sí, ahora tampoco tan blanda.
Tenemos el modelo platino, mire, suave y peludo, acá está.
Sí.
Sí, pero.
Hasta un burro.
Digo, tan blanda, si es demasiado blanda.
Platero y yo.
Sí.
Servidores.
Si es demasiado blanda,
sí.
Uno se tiene que ir agarrando de los pelos, porque
justamente.
Casi que se hunde.
Los pelos tienen esa ventaja también.
Sí.
Usted por ahí para levantarse se siente en el suelo. ¿Y dónde se agarra? De los pelos de la alfombra.
Claro, ¿no? Pero sí. Escúcheme.
¡Ese!
¡Huella, huella,
huella! Ese soy yo, compañero.
No, pero discúlpeme.
Son pero...
Yo no sé si esto me va a servir. A mí me parece que esta es demasiado peluda. Disculpa.
Esta quizás
sí,
tiene
sí.
nombre, esta también.
No tiene una de
Aladino.
De pelo más corto.
Pero usted le puede recortar con una tijera.
Claro.
Algo le tampoco se meta loco, porque después no
sí.
crecen los pelos de la alfombra, ¿eh?
No, pero señor,
no es como...
por supuesto. No,
claro. Es mágica, pero no, escúcheme,
sí.
¿no?
Volar vuela, pero no le crece el pelo,
¿no? Porque me parece demasiado esto, demasiado de pelo, demasiado largo.
Le puede poner fijador de alfombras que tenemos acá.
Pero le queda como el parquet.
Y bueno, justamente.
Ah, sí, alfombras plastificadas.
Claro. ¿Alfombras plastificadas?
Sí, sí, claro. Y usted agarra la peluda.
Sí.
Y le echa esto que es como un...
Un spray.
Un spray.
Eso.
Y le queda duro como el pelo así cuando usted le echa... O gomina le puede
sí,
echar.
Sí, claro, totalmente.
Usted le pega una baldeada de gomina.
Sí.
Y le queda la alfombra peluda, pero con los pelos duros.
Claro.
Pero alfombra con alerta.
Elige para qué lado la va a peinar.
Claro, claro.
Porque hay pelo y contrapelo.
Sí.
No, le puede hacer raya al medio incluso.
Para
en
dividir.
En el medio le hace la raya,
claro.
Si quiere.
Para dividir el ambiente.
Claro, para
justamente.
Dividir el ambiente.
Ah, bueno.
Ay, dice, camina por la raya.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que después a mí se... Me caen,
sí, claro.
Se cosas. Me caen las cosas. Yo juego al tenis, además.
Ah, ¿en su casa? En el mismo lugar donde.
No, pero tengo pelotas por
pecados,
toda la casa.
¿Eh?
Tengo pelotas por toda la casa.
Qué revés.
Ah, sí, sí.
De cuando voy a jugar. Y se van todas por la canaleta de la raya al medio.
Sí, claro, no, entonces le conviene, pero. Entonces no le conviene comprar muy peluda, porque le quedan las pelotas.
Le
quedan tapadas por
claro.
los pelos.
O cambie de deporte.
Use una bola más grande, si me permite.
Claro.
No, pero
otra cosa, el básquet.
No, bueno, sí, pero el básquet, no, mi deporte es el tenis.
Ah,
y imagínese.
Qué suerte que no es el golf. Porque,
sí.
Sí, arriba de mi casa tengo un vecino que le gusta jugar al golf.
Sí.
Y me hizo el hoyo.
Sí. Sí. Ah, donde tenía el ventilador de
justo,
techo.
Le dije. Claro, lo que para él es el piso, para mí es el techo.
Claro.
Y me hizo un agujero tranquilamente. Me dice, es el hoyo.
Y después viene a pedir
eso
las
no
pelotas.
No sería nada, cada rato. Me caen pelotas. Allá adentro de la fuente, justo donde yo tengo la mesa para cenar.
Uy, ahí.
Invito a una sí. dama a comer. Ay, dice, te he preparado este guiso. ¡Pum! Cae una. ¿Qué es esto? Dice.
Sí, las pelotas del de arriba.
Las pelotas del de arriba. Arriba. Dice, yo te pregunté bien.
Hay gente que ha empezado a creer en Dios, de que va a la casa del Señor.
Bueno, pero en tal caso, usted tiene que hacer, para hacer casi el efecto carambola.
Pero carambola no hay en el golf.
No,
se llama billar.
No, pero hágalo siguiente.
Y el palo es otro.
Es una metáfora dentro
del
golf.
Ah, sí,
claro.
Qué lindo.
Usted hace, también se dedica al golf, y hace lo mismo. En su piso hace el hoyo, le hace el hoyo al de abajo.
Ah, claro.
Sí, total.
Y así, la ley del gallinero. Sí. El de arriba le hace el hoyo al de abajo. Y el de planta baja es el
sí. Esa es la clase obrera.
La gracia está en hacerle, bueno, siempre el hoyo al de abajo, pero además embocar desde el de arriba, tiene que ir embocando en todos los pisos.
Ah, eso si usted hace los hoyos claro, siguiendo una asíntota.
Sí, señor. en línea recta, ¿no? Casi como un conducto que por momentos no tiene paredes.
Pero sería extraordinario hacer de un solo golpe tres hoyos.
Sí. Bueno.
Mire, no creo.
Allá hacer uno es difícil, calculo.
Y bueno, imagínese.
Se puede dar.
Pero.
Que lo diga usted, pero bueno. Escúcheme, pero ¿y eso necesariamente?
A este muchacho que juega al golf también tiene una alfombra peluda y a veces tiene que
andar separando.
Andar escarbando para ver. Claro, no encuentra el hoyo.
Claro, y grita.
Bueno, ese es
como
el problema.
Como las canchas de golf cuando no cortan el césped adecuadamente.
Qué feo. Y sí.
Un hoyo hasta acá, el hoyo.
Sí. No, alrededor del hoyo.
Ah, sí.
Está todo lisito, parejito.
A veces.
Sí. Según.
No, sí. Señor.
Yo conozco links.
Sí. Conozco algunas canchas de golf muy descuidadas. Que usted, si no fuera por la bandera, no le encuentra el hoyo.
Bueno, está bien, sí, pero después.
Dice, a ver, le dice al Cádiz, agítame un poco la bandera para orientarme.
Vos chiflá que yo le apunto ahí.
Ahora hay que tener ahí, sí.
Hijo de Tiger Woods.
Tener cuidado.
Sí,
cuando
tener cuidado. Nosotros también.
Usted se está acercando al hoyo.
Sí.
Y ya le agarra la ansiedad.
Y la verdad que
de la victoria deportiva.
Ah, claro, sí. Es la famosa ansiedad del golfista.
Claro. Entonces, en un esfuerzo desmedido, porque había que hacer menos fuerza.
Ay, no me digas.
La pifia al hoyo.
Sí.
Y va a parar a un banco de arena.
Al lado de nosotros hay un banco de arena. El banco de Arabia Saudita e Italia y Río de la Plata.
Y hay gente a la que le pasó eso, ¿sabes?
Y de ahí no sale más.
No crea.
Del banco de arena. ¿Y usted quiere poner un banco de arena en su casa?
Eso, qué feo.
Sí. Se le va a escapar toda por el hoyo. Porque van a venir a preguntar cada rato qué hora es.
Otra vez el del golfito. Escúcheme, cómprese juegos de mesa, mejor digo, un consejo.
Pero bueno, el golf se juega así, señor. Pero bueno, la alfombra no la voy a llevar, le digo, la alfombra mágica.
Tiempo
por nosotros no la lleve.
Sí.
No nos llamamos una alfombra.
No, dos nos llamamos, pero.
Y en cuanto al golf, voy a practicar primero en el golfito. Yo creo que es como un golf triste.
Es con hoyos más chicos, ¿sabes?
Claro,
sí.
Las pelotas no varían en cambio.
No, es todo, es más chiquitito.
Ah, sí,
el palito, recorrido, el palito
y la pelotita.
Sí, los asistentes, el incluso, campito. Si me permite. Porque suelen ser niños en general, ¿no?
Ah, ¿sí?
Bueno, qué sé yo, digo. Yo no voy a golfito.
Sí, no. Un hombre así, por ejemplo, sale usted una noche a emborracharse. Me voy a emborrachar como un hombre, no voy a ir al golfito.
No. 18, dice de vuelta. No.
Rolón va siempre al golfito para relajarse, dice.
Sí, y para conocer gente, porque
sí,
gente
que...
¿Se conoce
ahí,
gente?
Hay muchos. Sí, claro.
Imagínese.
Porque hay gente frustrada porque no emboca una. Y al otro día va al psicoanalista. Dice: hace 10 años que no me como una rosca, doctor.
Y Rolón tarjetea ahí.
Tarjetea, sí.
Ah, bueno, no sé, no me parece muy serio para un analista, discúlpeme.
No, señor. No le voy a permitir.
Repartir tarjetas en un golfito, no lo sé.
Bueno, ¿qué le parece si hablando de Rolón saludamos a nuestras amistades?
Uh-huh. Muy bien,
Rolón va a estar en Clásica y Moderna, pero no sé cuándo. Por ahí le tienen que haber mandado la...
Ah, sí, no recibí nada yo acá, pero ahora lo vamos a buscar, vamos
Rolón,
a checar.
Pobre Rolón.
Sí, quiero decir que en Tren de Informaciones, mañana 9:30 de la noche... Leo Caruso, un gran músico amigo, va a cantar temas de los Beatles con la Camerata del Luna.
Ajá.
Esto va a ser en The Roxy, en Niceto Vega 5542. Es gratis la entrada, es entrada libre y gratuita. 9:30 de la noche mañana, los Beatles
con la caminata del Yuna y Leo Caruso.
Muy bien. Muy bien. Yo quiero... parece que leamos alguna de estas cosas.
¿Cómo no? Yo quería saludar, dado que hace tiempo que nos pasaba por este boliche, a los amigos de Tandil y de Raucho, donde he sido moderadamente feliz en un par de días. Soy gente de lo mejor, de lo más amable y simpática e inteligente. Buenas tardes, noches, madrugadas, seres... dice Patricia Procida. Quería escribirles para decirles que adoro las noches en su compañía y que me transportan, mire usted, siempre hacia otro lugar cuando los escucho.
En alfombra.
De verdad y de corazón, gracias por eso. Los veo prontito, voy seguidito a verlos. Millones de veces para ustedes, caballeros, y firma Patito.
Guido Alegre es de Chaco, del interior de Chaco, Concepción del Bermejo, pueblito de no más de 10.000 habitantes, dice el mismo Guido Alegre. Muchas gracias por su salud. Y Facundo es de Córdoba y pregunta acerca de una frase del pintor Schultz Solar. Schultz Solar.
Muy bien. Esteban Serrano dice que su nombre es Esteban Serrano, claramente es diseñador e ilustrador. Convenció a un amigo psicólogo llamado Guillermo González, jeje, de que se pusiera a escribir sobre cosas de las que siempre charlan. Y esto es el fútbol, nos agrega Esteban Serrano. Y dice que con algunas de esas cosas empezó a armar un blog y le pide que lo visite, Alejandro. Sería increíble para él tener su opinión. O sea que no le creería, de todos modos. Dice que, bueno, es probable que le guste. Es http://willydixit.blogspot.com. Saludos y muchas gracias, Esteban.
Bueno, Catalina Ramela me escribe desde el hemisferio norte y que ha encontrado un programa con Felipe Piña. Bueno, muchas gracias. Dalmiro de Colón, muchas gracias. Eugenia Fama, que no cura si la fama canta con voz su nombre, pregonera. Es de Portland. Quiero decir, la ciudad de Portland.
En Oregon.
De cemento.
Como la madre que citaba antes, Barton.
Esta es de la ciudad de Portland.
La misma ciudad donde nació, si mal no recuerdo, el muchacho este John Reed, el de los 10 días que conmovieron al mundo, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Portland, Oregon.
Era de Portland. Uh-huh. Bueno, acá había un Reed, casualmente.
Dean Reed tenemos, ¿no?
¿Se acuerda de Dean Reed?
¿Cómo no?
Bueno, pero no encuentro el mensaje del Reed. Ahí.
A ver.
Merlo San Luis.
Pablo Reed, acá está.
Ahí está, ¿ves? ¿Cómo le va a doler?
Bueno, pide que no diga nada este.
Bueno. Usted es muy halagador, este muchacho.
¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno,
¿qué más? Nada más.
Bruno Villanova, soy estudiante en la ciudad de La Plata, tengo 21 años. No sé si esto va a llegar a leerlo, Alejandro,
no,
pero
seguramente
necesito hablar
no, porque
cara
me ocultan
a cara.
Todo.
Mirándonos a los ojos, dice, tengo un mensaje muy importante para transmitir. Así que si vos, Sarasa, así que yo soy Sarasa, pibito, estás leyendo esto, o cruzarlo con Alejandro, hacerle saber que en esta vida hay alguien que está esperando tener una oportunidad, una chance de demostrar. La única forma de que se entere de quién soy, porque estoy y porque necesito verlo, es que le llegue este mensaje. No cuesta nada un llamado, ya dejé mi número. Ahora el destino está en manos del azar. Cordiales saludos. Bruno Villanova.
Bueno.
Debe estar llamándolo allí. No tengo más.
Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de cuevas.
Qué lindo.
Pipino Cuevas.
De las cavernas y esas cosas.
Sí, ojo. A mí me da mucho miedo, Así que si caigo redondo, sujéteme.
Muy bien. Está en la alfombra que lo va a encontrar.
La alfombra blanda.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Lujuria, lujuria constantemente y traición.
Religión.
No aguanto más, te juro.
Locura y oscurantismo.
Se le sacaron tanta plata por este pedazo de alfombra.
En un capítulo donde hasta el diablo está invitado.
No es una alfombra común, es un recorte del cielo.
Secretos Argentinos presenta.
¿Qué pasó, por Dios?
Un espíritu, un hombre horrible, no sé de dónde salió.
Hermanas satánicas, purificar los cuerpos.
Si es cierto lo que me contás, van a enfrentar al diablo en persona.
Él ya está acá.
Con la participación especial de Magela Zanotta y Charlie Nieto.
El diablo está en el cuerpo de papá.
Está dentro tuyo.
Gabriel, agárralo.
Hagan lo que tengan que hacer.
Dirección, Marcelo Camaño.
Atame, por si me quiero escapar.
¿Estás listo?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Te quiero mucho, papá.
¡Uno!
Secretos Argentinos.
¡Perdón!
Domingo, 12 horas por...
¡Yo soy el purificador!
La Radio Pública.
Ahora vas a estar bien. Ya te liberé.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Mira cómo se me pone la piel.
La Trastienda Club presenta a Mario Álvarez Quiroga. Gira 2010. Siempre hay otro camino. Viernes 8 de octubre, 23:30.
Señores, soy Sánchez Bello.
Entradas en Ticketek 52 37 7200 y en La Trastienda Balcarce 460.
Sumate a la producción de contenidos para la televisión pública digital desde cualquier parte del país. Concursá para la realización de 20 series de ficción y 17 series de documentales, todas las provincias produciendo. Más de 230 horas de nuevos contenidos para televisión. Encontrá las bases en www.inca.gov.ar. Para que se escuchen todas las voces, hacé tuyo este espacio.
¡Corten!
Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
¿Una novedad de Edgar Allan Poe? Sí, Coligüe Clásica lo hace posible. Una edición totalmente nueva de sus cuentos completos, con traducción, introducción y notas de Rolando Costa Picasso. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino.
Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, hablaremos entonces de cuevas, grutas, cavernas, túneles y hoyos. Hay lugares en donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos. Y con frecuencia estas maravillas tienen lugar en sitios o inexpugnables, o antiguos, o ruinosos, y muchas veces en cuevas o cavernas. Citaremos hoy algunas cuevas famosas donde se ha dicho que han sucedido cosas extrañas. La vieja Irlanda tuvo en medio de un lago, en medio de una isla que había en el lago, su caverna encantada. ¿Qué tal? cuentan que a mediados del siglo V, San Patricio, que en realidad había nacido en Escocia, ¿no? Ajá. Pero bueno, es el santo
patrono de
Irlanda, propagó la fe de Cristo. Dice, voy a propagar la fe de Cristo. Muchos en Irlanda eran reacios a los predicadores y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Eran más bien de Lucas, paganos. Parece que fue necesario un milagro, un prodigio, para que la gente abrazara las nuevas doctrinas. Parece que merced a los rezos de Patricio, repentinamente, en una isla del lago Derg, se abrió una caverna.
Sí.
Pensar que uno reza, reza y reza, y, a veces... y cuánto hace que no se me abre
ni un sésamo.
Ni la más mínima cueva. Bueno, imagínense, ¿no? Muchos curiosos visitaron aquella cueva y no faltaron los que se metieron, incluso por la gruta, para recorrer los caminos subterráneos, hasta que encontraron algo que los espantó. Hallaron un lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio. Esto ya es sorprendente, pero mucho más va a serlo cuando yo le diga que en esa época, en el siglo V, el purgatorio todavía no se había creado.
Claro.
El purgatorio es bastante posterior, un concilio muy posterior decretó la existencia del purgatorio.
Y no lo visitó nadie hasta que no se le ocurriera a Dante, que estaba soñando.
Porque... Claro. Bueno, aquí... así que en época de San Patricio todavía no había purgatorio. Sin embargo, ahí en esa cueva había unas llamas que purificaban algunos, a los que, ponele, no les daba la maldad como para ir al infierno, y entonces allí sufrían hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Cuentan que el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Derg habían visto las llamas, e incluso el sufrimiento de aquellos demorados, movió a la población a la conversión lisa y llana. O sea, no es que veían el purgatorio, oían hablar de aquel purgatorio y se convertían al catolicismo sin más trámite. Eso se llama eficacia.
Y sí, operación de prensa también. Sí.
Bien, con esto dejamos esta cueva suficientemente milagrosa para hoy. Imagínense que haya nada menos que gestado la conversión de todos los paganos de Irlanda.
Sí, por una fogata. Ahí
para no hablar de este purgatorio avant la lettre, que se había construido allí.
Caverna de San Patricio, precursor del purgatorio.
Sí,
de
señor.
La
sí.
Está muy bien.
Capital nacional del purgatorio. Otra cueva. Al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, había una cueva. Estaba llena de serpientes. Y los visitantes aplacaban la ferocidad de estos roedores arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Ya se sabe que la serpiente, cuando uno le arroja una torta de miel, lo deja pasar.
Con razón, mírate.
Dentro de aquella caverna había una fuente, y quien bebía de aquella fuente borraba de la memoria los hechos y recuerdos pasados, ni más ni menos que la fuente del olvido. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva. Sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres. ¡Ay, ay! Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto.
Ay, Timargo.
Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva entre cuatro. Así que me parece que todo eso se lo soñó lisa y llanamente. Algo parecido a lo que le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Don Quijote se propuso entrar al corazón de aquella cueva para ver si era cierto lo que se decía. Y cuando entró se quedó en un sueño profundísimo y, bueno, durmió. parece que en determinado momento él mismo se tocó para ver si le estaba, las cosas que veía le estaban ocurriendo a él o a otro. Vio palacios de muros transparentes, un anciano que era Montesinos, escuchó sollozos de doncellas vestidas de luto, que iban llorando el cuerpo del héroe Durandarte. En fin, cuando contó todas estas cosas Sancho, no le creyó nada.
Claro.
Con muy buen criterio. Uh-huh. Y explicó que Don Quijote era víctima de una ilusión, lo cual probablemente era cierto, pero bueno. En tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas a algunos lugares, y también algunas cuevas donde podían encontrarse maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos estaban cubiertas con diamantes y oro bruñido. Y allí multitud de jóvenes bellas bailaban, danzaban al compás de música suavísima. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas, que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles a las que no dejaban de arrojarles tortas de miel.
Estaban rechonchas las serpientes.
Bueno, Ulrico Schmidl buscó esas cuevas. Acá dice Ulrico Schmidl.
Llamado Ulrico.
Pero las cosas que dice aquí...
Ulrico Schmidl.
Claro. Ulrico Schmidl buscó esas cuevas pobladas de mujeres bellas porque él buscaba mujeres bellas.
Sí, claro.
No le habían gustado mucho las porteñas.
No, y no lo habían tratado bien tampoco, ¿no?
Sí, tampoco, no. Pero sí las guaraníes. Uh-huh. Bueno, Ulrico Schmidl buscó las cuevas con mujeres bellas, pero no encontró nada. De muchos hombres poderosos y acaudalada fortuna, se decían que habían obtenido su riqueza de una salamanca. Un ejemplo tardío de semejante creencia es este. En la revolución de farrapos rotos, ¿no? Que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, se destacaba un general llamado Ventos Manuel Ribeiro. Siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida, o en la baraja, o en las empresas que comenzaba. Y la gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a la salamanca, que había en uno de un cerro no lejos del río Cuareim. Imagínense que aquí no dice Cuareim, pero bueno. Allí, cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil.
Sí.
No parecía haber en esta cueva rarezas topográficas, sino apenas un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar allí. Uh-huh. Ribeiro había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Mezquino.
Sí, llamándose Ventos, además.
Claro.
Supersticioso y convento. Más
bueno, esto es todo lo que tengo que decir, en realidad. Toda cueva y toda caverna tiene un atractivo, una fascinación, como sabe cualquiera, pero también... es peligrosa. Uh-huh. Es peligrosa. A mí me gustaban las tortas de miel que le tiraban a las serpientes, ¿no?
Sí.
Pero ¿a quién podemos dedicar?
Yo creo, Alejandro, que deberíamos pensar en algunos otros personajes que también se han caracterizado por esto. Por ejemplo, nuestro amigo Ali Baba, que tenía una caverna.
Una cueva, sí, que se abría. Tenía un portero eléctrico.
Exactamente. Con reconocimiento de voz.
Sí, sí.
Estaba pensando en otro amigo de este programa, aquel muchacho que sin ser de Racing tenía, estaba ahí en la academia, el amigo Platón, que también habló de una caverna.
Exactamente, sí.
Nos reveló.
Y la gente miraba para el fondo de la pared como en un cine.
Exactamente. Y ya que estamos en la caverna platónica, podríamos pensar en esos muchachos de Liverpool que tenían The Cavern en The Liverpool e iban a tocar pavadas allí.
Sí, sí.
Y que a semejanza de ellos los que aquí fundaron la cueva de ahí en...
Ahí en Pueyrredón.
En Pueyrredón y...
Sí, sí.
Bueno, ahí por el Junín 17, creo que era. Tenía un amigo que vivía ahí arriba, Juan Alberto Badía.
No, pero la cueva era...
La cueva era Pueyrredón y la cera, sí, claro. Pero hubo otra cueva de donde iban los chicos del rock and roll. Pero bueno, a mí de todos ellos lo que no estamos de acuerdo, querido Alejandro, en este programa es con esta cuestión de borrar la memoria, porque sabemos que allí donde se borra la memoria, en general lo que aparece es o la impunidad, o la estupidez, o la imposibilidad de construir historia. Y en ese sentido hemos estado siempre a favor de la memoria, sobre todo porque también es un símbolo de la vida, porque sabemos que, digamos, en todos los terrenos, y muy especialmente en el del amor, no hay peor muerte que la del olvido.
Olvido se llama el tango que cantará para todos nosotros Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, la venganza será terrible, olvido.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 2 minutos en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 76%, el cielo está parcialmente nublado. Cristina Fernández se reunirá con Angela Merkel en Berlín. La presidenta argentina va a compartir un almuerzo con la canciller federal alemana y luego tiene pautado un encuentro con su par germano Christian Wulff. También mantendrá una reunión con científicos argentinos radicados en esa ciudad y con el titular de la sociedad Max Planck, Peter Guss. La presidenta se encuentra de gira oficial por la Alemania, donde ayer brindó un discurso para la inauguración del pabellón argentino en la Feria del Libro de Frankfurt. La Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Ley de Medios. 5 jueces confirmaron su vigencia, salvo en el artículo 161 que dispone la desinversión. Por esto requirieron al juez Edmundo Carbone que defina un plazo de resolución del fondo de la disputa. En ese marco, el expresidente Néstor Kirchner aseguró que el fallo de la Corte sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un paso adelante. También que estamos avanzando rumbo a una solución y que el año que viene se verá el fin de los monopolios. Marina Silva impuso una agenda de medio ambiente al próximo presidente de Brasil. El inesperado éxito electoral de la candidata y la necesidad de quien puede llegar a ser el presidente del vecino país va a obligar al próximo mandatario a adoptar una agenda ecológica. Los candidatos que disputarán la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas el 31 de octubre, la oficialista Dilma Rousseff y el opositor José Serra, necesitan de los valiosos 20 millones de votos conseguidos por la reconocida ambientalista. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene
sentimiento.
Sentimiento.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle de Maipú 555. El sábado estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Atención, Rojas.
En el Teatro Italia, con entrada libre y gratuita. Había algunos mensajes por ahí de gente, no sé si era de Junín. Claro, había alguno de Colón.
No podemos saber.
Pergamino, que seguro, no sabemos nosotros. Sí,
porque
le dicen que
la organización pertenece a la gente de Rojas. Imagínense, nosotros decimos, vayan, diga que van de parte nuestra, y sí, los tipos no. Por ahí tienen un patobica ahí que lo sacan todo.
Sí, sí, porque decían sí, que las entradas había que retirarlas con 2 días de anticipación. Sí.
Es más, nosotros no tenemos lugar todavía.
No sabemos si vamos a poder entrar. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección destinada a la ciencia.
A la divulgación.
Un gran estupor cuando vemos los descubrimientos de la ciencia.
La luz eléctrica. Oh,
yo subo, por ejemplo, al subterráneo y veo que la puerta se abre sola y me desmayo.
Bueno, pero llega un poco tarde para el asombro.
El diablo anda suelto. La capacidad de asombro.
¿Por qué cuánto
la gente
tiene?
Dice, ay, yo conservo mi capacidad de asombro. ¿Qué significa
sí.
eso?
¿Cuánto asombro no carga?
Claro, cada cosa que pasa, ¡ay! Queda pasmado. Toca el timbre, por ejemplo, digo, ¡ring! ¡Ay! Suena solo, y sale corriendo. Al grito de, el diablo anda suelto.
Se le asusta el niño que llevan adentro, los que
claro,
tienen capacidad
sí,
de asombro,
sí.
seguro.
O en brazos, en el
sí.
caso de los
bomberos y las madres, que son lo mismo.
¿Y en qué se mide la capacidad de asombro? ¿Cómo se mide?
Es una especie de pajueranismo de la mente. Que...
pajueranismo filosófico.
Claro. Y hace que uno caiga sentado ante la mínima propuesta o proposición.
Y eso es bueno.
Aparentemente es bueno. Sí. Yo no veo que puede tener de bueno, pero...
es bueno. Está bien.
Es decir, por empezar significa negar la experiencia.
Claro. Sí.
Actuar como si todo lo estuviéramos viviendo por primera vez.
Dios mío.
Te muestran algo que ya has visto centenares de veces. ¡Ay, cómo puede ser!
Eso se llama amor, es distinto.
Sí, se llama amor. Y verdaderamente es asombroso. Yo no lo he visto nunca.
Por eso.
Bueno, señores, aquí las monografías científicas que tenemos.
Sí.
Por ejemplo, ¿el amor es un trastorno químico? Atención, ¿eh?
¡Ay, qué asombro!
Pero usted dice que el amor es solamente un tubo de ensayo. Depende.
No, un tubo de ensayo no.
Depende de quién es el amor.
Depende. No es un tubo de ensayo, pero... su símil fue verdaderamente desafortunado.
Sí, para metáfora, cómprese otra.
No, amiga. Aquí está. La doctora Donatella Maraciti. ¿Qué tal?
La conozco.
¿Cómo le va, doctora? ¿Quiere lavarse las manos, doctora? Es psiquiatra de la Universidad de Pisa.
Con razón.
En Italia. Opina que las personas asaltadas...
Sí.
Ah, es sobre otra
sobre
cosa. Ah, no. Asaltadas por el amor. O bueno. sea, que las aman de asalto.
El tango se llama chorra.
Están realmente enfermas, dice.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con esto.
Puro.
Y que son víctimas de un trastorno obsesivo compulsivo.
Muy bien.
Atención,
Loco. Loco.
Según ella, según Donatella, la pasión tiene un fundamento bioquímico.
Ajá.
Ah, oh, sí, sí, sí. Yo me enamoré.
La pasión según Guy Lussac se llama.
Sí. Y también está la doctora Cindy Hassan.
Encantado.
Que en cambio es de la Universidad de Cornell. De Cornell Wilde.
Claro.
O Cornell Woolrich, que era también William Irish, en Estados Unidos. Asegura que los seres humanos están programados para sentir pasión durante un periodo de 18 a 30 meses.
Para un poco.
Otra cosa que nunca vi tampoco.
Sí. Disculpa que me asombre, Cintia.
Sí, eso sí.
Y antes no, de 18 a 30 meses, en ese periodo.
Sí, sí. Y hizo una investigación que incluyó a 5.000 personas de 37 culturas diferentes. Debió ser cosa de verse, ¿no?
Sí. Los tuvieron 30 meses ahí encerrados.
Claro.
Claro.
Y la profesional llegó a la conclusión de que el amor apasionado tiene la duración necesaria para permitir que la pareja se conozca,
bueno, sería,
mantenga relaciones sexuales y tenga hijos. Después, dice, la pasión se va desvaneciendo paulatinamente.
Hora y media si no contamos el embarazo.
Sí. Y cada tipo de amor, dice, está provocado por una sustancia determinada. Testosterona en el caso de amor libidinoso, señor. Quiero así.
Sí.
Dopamina en el caso del amor romántico.
Claro.
Endorfinas en el amor hechizante, que no sé lo que puede llegar a ser.
Cuando se enamora de una bruja.
Y oxitocina.
Hola.
En el amor apacible.
El amor del peluche, eso sí.
Feromonas en el amor a primera vista. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere?
Sí, ya
tenemos.
Pero discúlpeme, puede hacer un mezcladito.
Menos de
feromonas. Sí, y lo que queda en el fondo de los otros, que es el que me gusta a mí.
Porque un poco de todo eso, así.
Si viene muy cargado de oxitocina, te lo devuelvo yo.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo esto, doctor.
No se trata de estar de acuerdo, señor.
Sí,
son fundamentos
nada más,
científicos.
Yo enseguida, cuando escuché a esta doctora Donatella, dije, estoy de acuerdo.
Sí.
Yo me pongo delante de la televisión y un tipo dice una cosa y enseguida, por la cara mismo.
Ahí está.
Digo, estoy de acuerdo.
Yo muevo la cabeza para no interrumpirlo.
Sí, voy haciendo así. A veces me dicen mis parientes que hago así a todos. Por ejemplo, hay dos tipos matándose en una discusión y yo le hago que sí al primero y al segundo, y generalmente termino dándole la razón al segundo, nada más que porque no hay tercero.
Ojo que se le puede hacer hábito eso de asentir con la cabeza.
Dígamelo a mí.
Sí. Chirolita me llama.
Negro.
Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir del amor. Tenemos aquí, mire, cosas extraordinarias. Se puede dejar de fumar con el control mental y acupuntura.
Sí, señor.
Al mismo tiempo, controla la mente o elegís. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor qué prefiere, control mental o acupuntura?
Yo le tengo miedo a las agujas, así que prefiero la acupuntura.
No. Lamentablemente, el doctor Usal, que es el de... control mental,
sí.
No vino hoy, pero vino el doctor Nakamura.
Pero, justo.
Que es el de acupuntura.
Ajá.
¿El señor qué quiere dejar? ¿El cigarrillo?
Yo tengo que dejar, mal día para dejar el cigarrillo.
Sí.
Necesito dejar el café, algunas drogas y también el excesivo consumo de hidratos de carbono y también, bueno.
Bueno,
sí, más que acupuntura, el arakiri se tiene que hacer.
No, tenemos la acupuntura acá, el señor va a agarrar una aguja y le va a coser la boca.
Y la angustia oral.
Le agarra la angustia oral deportiva.
Bueno, la resuelve como pueda.
Después tenemos, mire qué otras cosas se han inventado en estas horas, nada más, desde el jueves. La risa y la salud. Escuela de automejoramiento.
Sí.
Pero confiar a un tipo como uno el mejoramiento
Y manejando para
claro.
Cual,
¿no?
Pero si total es que se tiene que mejorar es usted.
Sí, pero imagínese.
Mire si con todo hiciéramos así.
Claro.
Es más o menos así, ¿eh?
Bueno, iniciamos cursos, ¿eh?
A ver.
Hay seminarios, talleres y viajes al interior.
Usted, yo quiero los viajes al interior.
Dime un combo de los tres.
Al interior, ¿al interior del país o al interior de uno mismo?
La famosa
introspection.
¿Y es ida y vuelta el viaje?
Es con una sonda.
A veces hay muchos que se quedan adentro. Se quedan encerrados.
Es el tratamiento endoscópico.
Quieren salir dentro de sí mismo y quedan encerrados.
Sí. No, hay que, de vez en cuando hay que hacer un retiro.
Sí, o depende de a qué estación vaya.
Para ir al interior, sí.
No, no, un retiro, llamémosle, espiritual.
Ah, sí, buenas retiro tardes. Espiritual.
Buenas tardes.
Retiro espiritual, buenas tardes.
Sociedad anónima.
Mire, ando con necesidad.
Retiro espiritual el candombe.
Ando con necesidad de ver...
Por acá a la izquierda. Aquí, sigan, sí,
no, déjeme decirle. Espere, señor. Ando con necesidad de ver el paisaje de mi ser.
Ay, Dios mío, fotografía.
Sí, pueden jadear. Y este...
Un espejo necesita usted, discúlpeme.
Entonces, me tengo que retirar.
Sí, bueno, la verdad váyase, que sí. Váyase, váyase,
no, señor.
Júbile, sí.
36.
No, pero espere un poco. Me tengo que retirar de mí mismo.
Ah, va a ser difícil, ¿eh?
Sí.
Acá hay gente
un
que
rato.
Se ha querido, ¿sí?
Sí, y quedaron esquizofrénicos.
¿Y dónde se va a dejar el señor? ¿Quiere depositarse? Aquí tenemos un armario y claro. Lo guardamos mientras vuelve a sí mismo.
Si llama alguien, decimos...
Claro, porque es muy peligroso dejarse uno mismo abandonado en un banco y por ahí viene alguien y lo maltrata y uno no está para defenderse.
Cuando lo llaman, dice, no se encuentra.
Le ponen un pucho.
No, señor, yo me puedo desdoblar.
Le hacen cuernos. ¿Qué se puede doblar?
Me puedo desdoblar.
Ajá. ¿Está doblado?
No. Ah,
me parecía.
Sí. Qué fanfarrón. así como me en sí mismo
en usted,
me desdoblo.
Ah.
Me en sí mismo me desdoblo.
El señor se en sí misma y se desdobla.
Sí, sería mucho
así,
mejor
como
que
un
se
ejercicio.
En mí mismara, pero bueno.
Como un ejercicio del alma.
Sí, en vano, pero...
Entonces me contaron
ha llegado
que ustedes,
al lugar adecuado.
Ustedes hacen
que es la
retiro.
Risa y la salud. Nosotros creemos que a todos los enfermos lo curamos con la risa.
Sí.
Por ejemplo, viene un tipo que tiene, ponerle escarlatina.
Sí.
Y nosotros no le reímos la cara.
Le hacemos chiste de enfermo escarlatina. Por ejemplo.
No, pero nos reímos nosotros.
Pero no se tiene que reír la persona que se tiene que sanar.
Ah, no se nos había ocurrido.
Con razón,
eso.
Hay que...
Porque usted mueve.
Sí.
Cuando se ríe.
Sí.
Se le mueve.
Sí, porque sí. Estoy un poco gordo.
Sí, no. Por dentro se le mueven todas las sustancias químicas esas que dijo. ¿Sabe la dopamina dónde le queda cuando se
¿A dónde?
¿A dónde?
Se le sube
a la cabeza.
Con razón.
Claro.
Y la sangre...
¿Cuántos músculos se mueven más o menos para la risa, doctor?
En cada risa tiene más
Pensar
o menos...
Pensar que usted vino acá como simple paciente y ya es doctor.
Sí.
Lo que se llama una carrera brillante.
Cursos rápidos tenemos también. Sí.
La risa pone en juego 18.722...
Músculos. Mucho más de los que tenemos en todo el cuerpo,
sí.
¿No?
¿Usted y cuántos más?
Los del resto. No, depende de cómo usted divida el músculo. Para usted, ¿dónde empieza y termina el músculo? Está el músculo, el musculito.
Sí, sí.
Porque
el
ahí...
paquete básculo nervioso.
Sí, sí.
Que queda acá, justo.
Usted tiene, por ejemplo, en la comisura de los labios.
Ah, sí, tengo. Yo tengo mucho músculo porque voy al gimnasio.
No, pero sí. ¿Qué? ¿Los labios? Así,
me agarro la máquina de comisura. Que son dos cosas que te cuelgan de acá y sonrío.
Y ya está
levanto
moviendo.
6 kilos.
Otra que el Botox, bolú.
No, usted, por ejemplo, en la sonrisa, por ahí carga más del lado izquierdo que del lado derecho.
Sí, sí.
No sé,
depende del día. Yo cada vez que sonrío, se me va para la izquierda.
Entonces,
el doctor Sardoni,
usted está moviendo la
¿Ahora?
Musculatura.
Sí, del lado izquierdo.
Del lado izquierdo.
Claro.
Y eso se reproduce.
Sí.
La musculatura, ese movimiento en todo su hemisferio izquierdo.
Claro,
usted,
entonces
está
usted
desbalanceado.
Tendríamos que, fíjese, vengo al gimnasio para hacer gimnasia al lado derecho.
Sí.
Porque estoy siempre dando vuelta para el mismo lado.
Está como desalineado.
De... Sí.
Y
lo primero que me lo dijo fue el sastre.
La parte derecha es muy rígida en este lado.
Bueno, así que vamos a empezar el tratamiento. Discúlpeme, ¿el señor quién es? ¿Viene con usted?
No, es el señor que está atrás en la cola.
Yo estoy esperando hace como
no lo
dos
conozco,
días que
lo
estoy
conocí
esperando.
Así casualmente en la cola con comentarios, sí, casuales, del orden de su mujer lo engaña.
Sí, y me contó tantas cosas que me maté de risa y estoy curado, mire. Pero siga hablando que a mí me gusta, yo solo tengo el problema del mirar.
No, la idea es tomar conciencia de los músculos que movemos.
Deme dos.
¿No? Entonces, usted, por ejemplo, ahora que está sintiendo con la cabeza, ahora que traga y deglute,
y ahora
la bebida que acaba de ingerir, usted está poniendo en funcionamiento una serie de músculos que los tiene que concientizar y empezar a ejercitar. Acá ejercitamos el músculo interno.
Mire, si todo se me hace consciente, cuando tenga que respirar, voy a tener que estar consciente de cada respirada y cada aspiración.
El día de mañana, eso es letal. Se duerme y palmó.
Me duerme y
se acabó.
Palmé.
Adiós la plata.
Que me dicen, expirar.
Claro.
Bueno, sí, aquí también tenemos unas técnicas efectivas, ¿no? Tenemos digitopuntura. Se trabaja mucho con el dedo.
Sí, es con dedo.
Un japonés pobre, digamos.
Se llama tocar.
¿Tocar?
Sí, la digitopuntura es tocar.
Pero con el dedo.
Sí.
No con la palma. Discúlpeme, sáqueme el dedo, Nakamura.
No tan fuerte, que es la primera sesión. Claro. No tan fuerte.
Que la
escúcheme.
No con la palma de la mano, sino con el dedo. Y nosotros trabajamos con un solo dedo.
Si la digitopuntura se llama tocar, la acupuntura se llamará, supongo.
Claro.
Sí. ¿Ah? Claro, ya me parecía.
Bueno, tenemos. Aromaterapia también.
Sí, con el olor se cura todo.
Sí. Tenemos todo esto. Pero la digitopuntura ha progresado muchísimo. Ya no es necesario, porque, ¿qué pasa? Esto tocarse con el dedo a mano limpia es una cosa que ya nuestra civilización occidental globalizada no admite. Usted va a una panadería y le pide al tipo, deme media docena de bolas fraile. Y el tipo le agarra las mencionadas golosinas con la mano, a mano limpia, ¿sí? Y usted le dice, un momento, oh panadero, agárremela con la pinza o agárremela con unos guantes, pero no me la agarre con la mano.
Esta bola es mía, pero...
Claro, ¿por qué?
¿Y
por qué? Por aquello de los gérmenes, la contaminación, todo eso.
Sí, señor. Es? Y la carga energética, vamos, que no es poco, al parte
claro,
de la pudrición.
Por ahí te viene un tipo, te toca con el dedo y te transmite una carga negativa, que por ahí el tipo anda a saber quién estuvo antes.
Y sí, porque ahí le deja parte del aura.
Claro.
¿De quién? ¿De Laura?
Sí, por ahí estuvo Laura.
No, de Laura, señor.
Acá viene cualquiera.
Como Laura del ser.
La señorita.
Bueno, entonces nosotros primero le poníamos
dedo de goma,
un cubre dedo, por no decir otra cosa.
¿Un dedal?
Un dedil.
Ah.
Abarca todo el
más
dedo.
Profundo.
O un guante directamente.
Sí, aunque los otros sí.
Pero ahora tenemos dedos de goma.
Eso. Pero yo no quiero que me ande tocando la factura.
Trabajamos con dedos de goma, un dedo eléctrico japonés, Yamaha, que te hace unos movimientos 100 veces más rápido que el dedo más rápido
humano.
Uh-huh.
Pero ¿se trata de rapidez, la calidad en
se
esto?
Se trata de rapidez, se trata de distintos... hay dedos que giran, otros dedos que avanzan y retroceden, otros que vibran,
pero todo lo hace el mismo.
Otros que tienen ultrasonido.
Uh-huh.
Usted, por ejemplo, se toca con ese dedo y no oye nada, pero en realidad...
Sí. La procesión va por...
Le llamamos el silencioso.
Ahora dígame, yo con un... para probar, la verdad me parece novedoso.
Sí, trae el dedo.
Toma, acá tenemos el modelo
no,
estándar.
No, el de principiante.
Bueno. Ahora, y uno... ¿viene todo el juego o viene así?
Todos.
No, ¿cómo todo el juego?
Viene
el dedo, ¿no? Es un dedo.
Pero suelto, ¿no viene la caja con...
No, esta es mi mano.
Ah. Entonces córrala, señor de acá.
Sí, hijo, vos no lo vas a probar también, pero bueno.
Dígame, el dedo este, ¿no? El movimiento circular, que creo que lo necesito para esta parte.
Sí.
Mire los controles primero.
A ver, ¿en qué parte más o menos?
Acá.
Bueno, espere, que nosotros le marcamos, ¿no es cierto?
Es con el control remoto.
El médico, el titular, le marca con...
La zona.
Con una fibra.
Sí.
La zona, ¿eh? Aquí,
y una
cruza. Límite. Y después le hago una receta y usted se la da...
al facultativo.
Al operador.
Igual
que sepa. Sí. Por ejemplo, el dedo, ¿qué dedo le recetamos al
Yo creo que el índice es ideal para
el
sí,
problema. El índice, ¿no? Un índice.
Sí.
Más bien grueso.
¿Cómo más bien? ¿No es algo con
uña? Con uña.
Exacta.
Con uña.
Bueno, entonces el tipo aquí le da,
sí.
Usted es un tratamiento, primero empezamos con 10 sesiones, y después otras 10 más.
Ah, son 20 sesiones. ¿Sí?
No, 30, pues después damos otras 10, así como posgrado.
¿Y lo vende en paquete?
¿Qué vendemos en paquete?
Es un dedo, señor, sí, no sí. se confunda.
No, el dedo es nuestro, los dedos no se venden al público.
Claro, no, las
dedo,
sesiones.
¿Este dedo?
Señor.
Sí. ¿Este dedo sabe cuánto vale? No, este.
Ah, sí, ¿cuánto?
Este dedo sale $35,000 porque está hecho con platino adentro
y
tiene
titanios en
una,
el ring.
No sé qué porquerías tiene adentro, sí, electrónicas, señor, que valen un.
Ahora, discúlpeme, yo dejé
Potosí.
Yo dejé la digipuntura, la digitopuntura,
pronuncia tradicional
el dedo de la boca, señor.
Dejé la tradicional.
No es para jugar, este sí.
Precisamente porque no quería estar con dedos que anduvieran por cualquier otra parte.
Ah, sí, sí,
está
sí,
muy bien.
Sí,
y
yo
resulta,
les puedo contar cada historia de la tradicional.
Y bueno, y resulta que
usted tocaría el timbre con los zapatos si los escuchara.
Y resulta que me encuentro con este de goma.
Perdón. Sí.
Que también anda por cualquier parte.
No,
porque usted me
señor,
dice,
pero el dedo de goma se desinfecta el mismo. Tiene, mira, acá una función que dice desinfección.
Claro.
Y se pone a 200 grados C.
¿Centígrados?
Sí.
C.
Celsius. Y y mata todos los microbios.
Después,
no,
pero no me va a,
no va a comparar este dedo.
Sí.
Además, este dedo está guardado en un cajón, mientras que los otros dedos vienen anexos a personas de cuyas
bueno,
costumbres
sí,
no podemos
no sabemos
responder.
Nada. Este dedo está
sí, yo sé que este dedo nos vamos nosotros y lo dejamos acá y ahí se queda en el cajón. No anda por ahí.
Y
en cambio,
sí, bueno,
el dedo del de acupuntor o del panadero ya mencionado. ¿Qué sabés vos?
Si anduvo
llegaste
con Laura,
a la panadería, ¿qué estaba haciendo dos horas antes de abrir el panadero?
Bueno, y
si
ah,
bueno,
el señor sí, no lo
en cambio,
sé.
Este dedo se cierra acá. Yo me llevo yo la llave. Porque por ahí alguno se lo quiere llevar.
Nos ha pasado.
No, no para nada, pero por ahí vale $27,000.
Pero me dijo que valía 35,000 a su
momento. Bueno, sí, pero este está usado.
Pero, discúlpeme, ese sistema de desinfección de los 200 grados centígrados.
Sí, primero.
¿Cuánto tiempo queda caliente el dedo?
Depende,
señor. No, hay que esperar que dejarlo que se enfríe.
Sí, porque
acá ha pasado muchas veces, ay, dice doctor, venga, dice que
sí,
estoy apurada.
Preparación
y el tipo
de cráneo.
Agarra el dedo. Y unos gritos, ¡ah! ¡Oh, qué sé yo! Estaba, dice el tipo agarrándose la cabeza.
¿Y pero cómo lo mide? ¿Lo toca antes o tiene un indicador?
Tiene un indicador.
Ah, bueno.
Cuando está prendido, ¿ves este cosito? Cuando está colorado, no se toque con el dedo. No.
El dedo de abajo, en cambio, ya está fresco.
Tampoco es para jugar el dedo, ¿eh?
No digo
pues yo,
que sea para jugar.
A mis hijos no se lo dejo agarrar.
No.
No se lo dejo agarrar. Lo pongo arriba del ropero. Porque me lo agarran y vio. Falta que hacen de todo con el dedo.
Sí. Ahora, estos que dicen que el tratamiento es muy efectivo, ¿no genera dependencia después?
Sí, sí, sí. Genera dependencia.
Y entonces
adictos
es un peligro, porque
¿Por qué?
Una vez pedí un dedo, dos dedos, tres dedos, sí.
¿Ah?
Cuando me...
Sí, cuando quiere acordar, no hay...
El tratamiento físico.
No hay tratamiento que le alcance.
Sí, claro.
Tiene que ir a dos hospitales al mismo tiempo.
Tenemos el sector Gatica, que es otra cosa.
Sí, sí, tenemos... tenemos mucho cuidado, por eso no le damos todo de golpe.
Lo va dosificando.
Le damos primero 10, después otra 10,
sí,
y después otra 10. Distinto si le diéramos 30.
Claro.
Bueno, sí, pero las 10, ¿en cuánto intervalo? Porque por ahí...
Una por día.
¿Y las 30 cuándo
más? Una por día,
señor. Y bueno, es lo mismo, señor.
No, tiene razón.
Bueno, tendríamos que replantear...
Sí. Con razón salen tantos adictos. Bien, hay gente que ya en la desesperación... Ya no les importa si es un dedo o qué.
Después de un mes no los podemos sacar de acá.
Golpean la puerta a la noche.
Al grito de...
¡El dedo, el dedo!
Ahora, yo me imagino...
Y ahí viene la expresión de ser dedo.
Lo que tenemos son placebos.
¿Y qué? ¿Son churros? ¿Qué?
No, son dedos.
Son dedos sin pilas. Y dedo de terracota.
Hay gente tan rara, mire. Claro, el inconsciente humano
es... Ahora, discúlpeme, no, porque frente a un tratamiento tan heterodoxo, realmente...
Perdón.
Menos mal que yo pareció heterodoxo.
Lo contrario de como el practicante.
Quiero suponer que usted lo ha probado en su cuerpo.
Ah, sí, sí. Yo no hay un lugar donde no lo haya probado.
A cuatro manos es el tratamiento que hicimos.
Sí, y... lo he probado. Yo antes tenía caries.
¿Le curó la caries el dedo?
No, no.
Ah, bueno, pero señor...
Era para empezar una conversación del orden, su mujer lo engaña.
Sí, no, pero estamos hablando de los dedos de goma, señor.
Ah, ¿un dedo de goma?
Pero si usted me está queriendo vender un dedo de goma.
No, yo no, le pregunté, señor, si mejor lo engaña. Usted me empieza a hablar de dedo de goma. Su actitud, caballero, es un poco demasiado confidencial.
Sí. Y ahora entendemos por qué lo engaña a su mujer, discúlpeme. Sí.
Dígame, ¿el dedo cómo se transporta?
A mano.
Bueno, lo elegante es meterlo en el bolsillo superior de la americana.
Tenemos el modelo.
Debajo del pañuelo, usted por ahí está en una reunión o algo.
Sí.
Y se siente inquieto, qué sé yo.
Ahora,
le duele la cabeza, sí, por ejemplo, sí, está en un banquete, tranquilamente saca el dedo del bolsillo y se lo mete acá en la nuca.
Con gesto mundano,
sí. Ah, sí, con gesto mundano. No es fácil,
Y no,
sacar un dedo del bolsillo y con gesto mundano meterse en la nuca.
Hay que andar explicando.
Mientras sigue hablando. Puede explicar, dice, perdón. Perdón, señora, ya la veo que se está desmayando. No, es un dedo de goma, así, de la...
Si es sorprendido en la acción y efecto de ponerse el dedo donde le duele, usted lo puede utilizar como una broma poniéndoselo, la yema del dedo en la sien y diciendo que el otro interlocutor está loco.
Está loco, mueve así. Usted está más loco y después lo guarda.
Lo guarda y se está.
También entre adeptos se ofrece el dedo.
¿Ah, sí?
Se ofrece. ¿Gusta?
No, no, ¿cómo voy a gustar?
¿Gusta? No, dice, yo no acepto dedos de desconocidos. Me dijo mi madre.
Además, discúlpeme, no me parece muy elegante tener el dedo a la vista aflorando.
No, abajo del pañuelo siempre.
Sí, discúlpeme, la pareja dedo-pañuelo. La pareja dedo-pañuelo.
Ah, qué obra.
Sí, sí.
No es muy, sí, muy elegante.
Roberto Dedo y Ángeles Pañuelo.
Yo, donde hay un dedo, el no mundo le pongo un pañuelo.
Ajá.
No crea, te hace mal.
Yo donde hay un pañuelo no le pongo el dedo.
Yo donde bueno, la gente usa pañuelos, a veces es un dedo. Bueno,
¿Va a llevar o no?
La verdad es que me resulta atractiva.
Pero
la
oferta. Le acabamos de decir que no se venden. Solamente tratamiento, vamos nosotros a domicilio. Porque si no...
¿Por qué viene a domicilio?
Porque lo van a copiar.
Yo me lo quiero poner...
En secreto, ¿no?
No, en secreto no, pero...
Sí.
Pero donde me quede cómodo. Al horario me refiero.
Ah, sí, bueno, sí. No, porque... ¿Ves por qué no lo vendemos? ¿No?
Ojo, más de 5 minutos no, ¿eh?
Ah,
porque
tiene
eso
un...
ya es,
¿sí?
Es peligroso.
Sí, sí.
Ah, es 5 minutos, cada sesión...
5 minutos, o sea, le va a empezar, le va a sonar una chicharra.
¿Al mismo dedo suena?
Sí. Le suena... Y eso es como un aviso, que significa basta.
Pero discúlpeme, yo vivo en familia, y si me pongo el dedo a la noche, suena la chicharra.
Suena chicharra, querida.
En el medio de la noche, y se ve que tengo que andar explicando.
Claro, no se lo ponga en el medio de la noche, señor.
¿Qué es esto?
No es lo que tú piensas, querida. Sí.
Y este ramo de flores, bueno, y... Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual...
¿Esto es suyo? Discúlpeme. Te veo,
sí, suélteme.
Ah, discúlpeme.
En el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a repartir dedos que no son los verdaderos.
No, son
dedos de promoción.
De promoción. Vamos,
pero sirven como pisapapel.
Sí.
¿Qué mejor para sostener, para evitar que un papel se huele, que el dedo?
Sí, sí, incluso... Incluso. Mira.
Señores, breve pausa.
Las Bordonas presentan su nuevo disco 2010.
Maracata mía.
El 5 de octubre en el auditorio del Sindicato de Diarios de la República Argentina, Belgrano 1732, con entrada libre y gratuita a las 21. Argentina, país invitado de honor. Frankfurt 2010, Feria del Libro.
Yo creo que la importancia de que la Argentina sea el país invitado de honor de este año en Frankfurt es un reconocimiento a la democracia. Creo que hay que celebrarlo y al mismo tiempo hay que aprovecharlo en el mejor de los sentidos. Creo que la exposición pública ante el mundo de las letras de una cantidad de escritores y escritoras con obras importantes, con obras sobresaliente en todo el mundo, me parece que de alguna manera es también una muestra de lo que la democracia argentina produjo.
Mempo Giardinelli, escritor y periodista. Nacional, Nacional. Cultura en movimiento. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
El maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos, y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011-15-5103-5288.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar, por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
I'm a winner.
Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, Creep.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública, la calle Maipú 555. El sábado estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires, y muy pronto haremos el programa desde el multiteatro de la calle Corrientes.
Muy bien. Sí, señor. Posiblemente en una semana, un poco más, estemos en, ya en el multiteatro.
En Corrientes,
en Corrientes, sí. El teatro de Carlos Rottenberg. Uh-huh.
Bien, tenemos mensajes, Alejandro.
Adelante con Helios, pues.
Fabián Arriaga y Jenny Barrio Nuevo de Jujuy saludan con admiración, dicen, en una mínima servilleta.
Uh-huh. Hernán Funes de San Miguel dice recordar, y con ese nombre no es para menos, y que le encanta su tema titulado Esclavo, y se lo pide para el
No, no es mi tema, ojalá fuera mi tema, es un tema de Joaquín Mora. Pero si le gusta la versión que yo he hecho de Esclavo, ya me doy por contento.
Muy bien. Bueno, acá también le piden otros temas, esto lo vamos a dejar para cuando llegue el sordo. El programa a Sergio Guillermo de Rawson Chubut le parece excelente, y también le sigue pidiendo temas. Facundo Pelliza lo mismo. ¿Tiene algo de ahora?
Mayra Bucetich es la primera vez que viene y dice que admira, leyó todos sus libros, me refiero a...
¿Cuál es Mayra? Hola Mayra, ¿cómo estás?
Saludos a Juan. No, digo por lo de las huellas.
¿Y entonces qué dice?
Y que le deje un saludo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Y acá escucha, nos dejan siempre varias golosinas con una amenaza. Les dejamos unos dulces. Si nos saludan especialmente, dicen Viku y Maru. Maru, saludamos especialmente a Viku y Maru. ¿Dónde están?
Allí.
Bueno, Viku y Maru, gracias por todo, ¿eh?
Pero nos tienen que dar, regalar a todos igual la golosina, porque ahora
sí,
nos peleamos.
La vi primero, loco.
Son todas diferentes.
¿Quién leyó el mensaje?
Sí, Viku y Maru.
Saque la mano de arriba de la velocidad que se derrite, melón.
Bueno, hemos recibido además libros y discos.
Sí.
A ver, tenemos uno de Mariana Ducros que se llama Nos llaman chicas bobas.
Ajá.
No sé, es una novela, no la he leído y no sé qué tanta razón habrá en ella. Yo quiero agradecerle el envío de María Julia Olivani y del amigo Pablo Alabarces, el libro 678, La creación de otra realidad.
Pablo Alabarces, dueño de un discurso envidiable.
Ciertamente.
Da gusto oírlo hablar.
Y también leerlo, ciertamente, cosa que no pasa tan seguido.
Aquí la gente de Alfaguara nos envía dos libros de la serie roja, en este caso Los siete nombres. Es de Clara Levin y Marcelo, de Marcelo Birmajer.
El amigo, el túnel, Marcelo Birmajer, un gran amigo, ¿no?
El túnel de los pájaros muertos. Creo que son novelas, ¿no?
Son novelas de terror.
De terror. Uh-huh. Sí, señor.
Y en el caso de Marcelo Birmajer, que es un cuervo, es lógico que elija el pájaro muerto y esas cosas. Bueno. Jacinta Lanusse es la autora de Moradas. entiendo, es un libro de poemas.
En el sentido de viviendas.
De viviendas, pero se llama Moradas, el libro de poemas, es editado por, bellamente editado por Vinci Guerra. Bueno. Muy bien.
Y de Botella al Mar ha llegado el libro La Vereda de Enfrente, de Máximo Romero, que también agradecemos,
Y tenemos aquí un volumen discográfico, Clásica en el Bicentenario, Bienal Juvenil, ganadores del 10º concurso Bienal Juvenil 2009-2010. Dice, nuevas bendiciones para los vengativos, sin firma del enviante o de la remitente. ¿Dónde está?
Ha resuelto permanecer escondida atrás del anonimato.
Exactamente, y la estamos viendo. Muy bien.
Bueno, dale.
Estamos, me parece
que tiene alguna gacetilla, alguna otra cosa más que decir. Si no, pasamos directamente al Sor de Bansé. Ya hemos echado las viejas.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, quien tiene más que razones, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí tenemos un pedido para Luli de Bursaco y un poco para Tom Lupo. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, si me permite tutearlo.
Bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión.
La pasión. Para ti,
albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel.
Alma que al mirar,
será con frenesí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Lindo, maestro, muy lindo.
Maestro, Raúl de Boedo le pide Mañanitas de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor reclamo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muy bien, maestro. Aquí Laura, llena de vergüenza, como los muchachos con un traje nuevo, le pide que le desoje. Eso. Cachito de flor de lino. Muy bien. Acá le pedían, ¿quiere hacer un cachito de esclavo?
¿De qué?
Esclavo.
No, ah, no, ya le he dicho que no es mía. ¿Sabes? Si quieres, lo toco también. Un
poquito, así, para que...
Muy lindo.
Muy bien. Bueno.
Bueno, aquí...
Hay una grabación ahí.
Una grabación muy linda.
Hemos jorobado mucho con esclavos. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué tiene?
Silvia le pide golondrinas.
¿Quiere cantar golondrinas, Manu?
Podemos hacerla.
Dale.
Si usted quiere.
¿En qué tono la quiere? ¿En mí?
¿En vivo o en vivo en bol? ¿Dónde?
Bueno,
en mí, hagámosla en mí.
En mí, la quiere en mí. Espera que no encuentro la... Ahí va.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensar en lo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo, maestro, caravana.
Muy bueno.
Hermoso tema.
Bueno, aquí Ana le pedía algo en portugués, así.
A ver.
General, el himno de Brasil, los... Sí.
¿Quieres que hagamos algo juntos?
¿De qué?
Está por ahí.
Vino el amigo. Dale. Thank you.
se não achei a gigança. Ela é a menina que vem que passa, no pouso e balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Só pensa que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche em casa e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Por causa do amor. Mira,
¿qué vamos a hacer?
¿Canta usted primero?
Canto yo primero.
Bueno.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
¿Tiene alguna preferencia usted, Manuel, hoy, más que...?
Podemos hacer, sí. Hoy venimos bien con los dúos. Si quiere podemos hacer Arrabal Amargo...
¿Para irnos?
No, tenemos todavía un tema.
Hoy hay un tepito.
Ah, no, bueno, sí. Arrabal Amargo.
Hoy hay buen sonido para los dúos.
Bueno, dele, vamos.
¿Cómo hoy? Está sembrando cizaña usted ahí, me parece. Gratuitamente.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi
mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro, nos quedan un par de minutos, así que tema corto y despedida.
Podemos adiós hacer el tema tropical, ya que hoy es un día muy tropical.
Bueno, claro. A ver, mamelita. Vamos a hacerlo.
Ae, ae, la negra no quiere cantar. Ae, ae, la negra no quiere bailar. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó. Ae, ae, la negra no quiere cantar. Ae, ae, la negra no quiere bailar. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:00 a.m. en la República Argentina, en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 85%, el cielo está ligeramente nublado. Por el aumento en los peajes habrá protestas en la Ruta 2 durante el fin de semana largo. Vecinos de Chascomús y zonas aledañas anunciaron las medidas de fuerza contra los incrementos. El aumento es del orden del 20% y se aplica en los peajes de las Rutas 2 y 11 que llevan a la costa atlántica. El lunes último también entraron en vigencia las subas en las autopistas Buenos Aires-La Plata, Panamericana, Richeri y Acceso Oeste. Los docentes porteños denunciaron la persecución del gobierno de Macri. Maestros nucleados en UTCTER explicaron que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió unos 200 auditores para fotocopiar los libros de firmas y establecer quiénes habían adherido a los paros. En ese sentido, Mariano De Negri, dirigente del gremio, indicó que esta medida del gobierno no registra antecedentes en democracia. Serbia le ganó a Rusia y la selección argentina de vóley ya no puede ganar el título. El equipo de Javier Weber se quedó así sin oportunidades de pasar a las semifinales, aunque ahora irá por el quinto puesto. Argentina se medirá hoy contra Rusia en Florencia desde las 12. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Para todo el país.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Justo la rima es algo que practicamos y este fragmento tiene un título que está rimado. Aventuras de la razón en tiempos de cerrazón. 27 volúmenes. La cifra no impresiona mucho si se tienen en cuenta los 745 volúmenes de la enciclopedia china publicados pocos años antes. Pero la enciclopedia francesa, con sus 27 volúmenes, marcó con su sello el siglo de las luces, que de alguna manera le debe su nombre. El Papa de Roma mandó quemarla y dictó la excomunión de quien tuviera algún ejemplar de obra tan blasfema. Los autores, Diderot, D'Alembert, Jucourt, Rousseau, Voltaire y unos cuantos más, arriesgaron o padecieron cárcel y exilio para que su gran trabajo colectivo pudiera influir, como influyó, sobre la historia siguiente de las naciones europeas. Dos siglos y medio después, esta invitación a pensar sigue resultando asombrosa. Algunas definiciones entresacadas de sus páginas. Miren esto, esto tiene casi ya 300 años. Definiciones de la enciclopedia francesa de esa época. Autoridad. Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre otros. Censura. No hay nada más peligroso para la fe que hacerla depender de una opinión humana. Clítoris, centro del placer sexual de la mujer. Ya lo sabían.